Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela, Nicolás Maduro celebra acuerdo con sector de la oposición.
México, López Obrador celebra 209 aniversario de la independencia.
Argentina, gobierno presenta presupuesto optimista pese a crisis económica.
Perú, ministro de Justicia denuncia que el Congreso busca dilatar decisión sobre elecciones.
España, Ciudadanos propone desbloquear investidura del Partido Socialista Obrero Español, mientras el presidente en funciones, Pedro Sánchez, afirma que las demandas de la derecha son aceptables.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que los acuerdos alcanzados en la Mesa Nacional de Diálogo con la oposición venezolana permitirán avanzar hacia una solución política en favor de la paz en el país.
Se firmó el primer acuerdo de paz, entendimiento y convivencia entre importantes sectores de la oposición venezolana y las fuerzas bolivarianas y el gobierno bolivariano. En horas del mediodía, en la histórica Casa Amarilla, quien fue sede de gobierno durante siglos, hoy sede de la Cancillería, acudieron líderes de la oposición venezolana y importantes y principales voceros y figuras del gobierno y de las fuerzas bolivarianas. Allí se firmó un acuerdo que venía trabajándose y gestándose en el transcurso de los últimos 2 meses, por lo menos.
Asimismo, reiteró que por parte de las fuerzas bolivarianas y el gobierno todas las puertas permanecen abiertas para retomar las conversaciones y alcanzar el entendimiento entre todos los venezolanos.
Bueno, hemos ido a todas partes donde hay que ir y hemos conversado con todos los sectores de la vida política nacional. Este esfuerzo perseverante ha arrojado un resultado feliz y quiero celebrar con todo el país la firma de este acuerdo de convivencia, de entendimiento. Es un paso acertado, necesario, que abre todas las puertas hacia el diálogo por la paz.
El lunes, las partes involucradas firmaron un pacto para la instalación de la Mesa Nacional del Diálogo por la Paz, de conformidad con los principios de soberanía y autodeterminación del país suramericano. Maduro aprovechó para agradecer también el apoyo internacional a estos diálogos.
Así le he mandado decir al gobierno de Noruega, unos delegados del gobierno de Noruega que estuvieron en Venezuela sábado, domingo y hoy lunes. Tuvieron 2 reuniones con nuestro jefe de delegación, Jorge Rodríguez, y le he mandado a decir, agradezco al gobierno de Noruega su paciencia, su dedicación y su empeño en el diálogo y en la paz de Venezuela. Y le mandé a decir, por nuestra parte, las fuerzas bolivarianas y el gobierno, todas las puertas abiertas para el día en que seamos convocados de nuevo, de manera consensuada por el gobierno de Noruega, ahí estará las fuerzas bolivarianas dialogando, entendiéndonos. Todas las puertas quedan abiertas. Todas las puertas.
Con el fin de contribuir a una solución política nacional, ambas partes acordaron atender con prontitud y urgencia la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral y las garantías electorales que deben acompañar los procesos de votación.
La incorporación a la Asamblea Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y las fracciones aliadas del Gobierno Nacional fue otro de los puntos acordados en el pacto.
Durante la firma de los documentos se acordó defender los históricos derechos legítimos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, mediante la negociación política, tal como lo contempla el Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico válido.
Se reconoció el rechazo a la aplicación de sanciones económicas contra la República Bolivariana porque violan el derecho internacional. Asimismo, se propuso establecer el programa de intercambio de petróleo por alimentos, medicamentos e insumos para servicios básicos, en concordancia con los mecanismos del sistema de la Organización de las Naciones Unidas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la primera ceremonia del Grito por la Independencia de México desde que asumió el cargo el pasado 1 de diciembre. Como lo había manifestado previamente, el presidente extendió el tradicional grito hasta 20 vivas que abarcaron desde los héroes de la independencia de México hasta los héroes anónimos y la fraternidad universal.
¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva México!
Luego López Obrador hizo sonar la campana que cuelga del balcón del palacio y ondeó la bandera mexicana. Posteriormente se realizó un espectáculo de fuegos artificiales.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El gobierno argentino prevé un superávit fiscal primario de 1% y una desaceleración de la inflación para el año 2020, según el proyecto de presupuesto presentado el lunes por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en una comisión de la Cámara de Diputados.
El gobierno de Mauricio Macri atraviesa una de las coyunturas económicas más difíciles desde 2015, con una inestabilidad que pone en duda la solvencia financiera de este país sudamericano. La inflación interanual llegó al 54,4%, una de las más altas de los últimos años. En el último año, 4 millones de personas pasaron a ser pobres y 1 millón más cayeron bajo la línea de indigencia.
El único acreedor externo que tiene Argentina es el Fondo Monetario Internacional, que acordó con el Ejecutivo en 2018 un crédito por 56.300 millones de dólares, el mayor préstamo concedido por el organismo multilateral en toda su historia.
En las últimas semanas, varias agencias crediticias recortaron la nota de deuda de Argentina, llevándola temporalmente a default técnico, tras la decisión unilateral del gobierno de reperfilar los pagos.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, agregó que se espera retomar el camino del crecimiento para el primer trimestre de 2020, cuando pase la incertidumbre electoral luego de la primera vuelta de los comicios presidenciales del 27 de octubre, atribuyendo la expansión a exportaciones casi en máximos históricos, una buena siembra y cosecha de granos y la concreción de algunas inversiones.
Para 2020, la inflación se prevé en un 34% desde el 53% anual, con un promedio anual de 43%, dijo el ministro.
El ministro de Justicia de Perú, Vicente Ceballos, denunció el lunes que el pedido de opinión no vinculante que formuló el Congreso a un órgano del Consejo de Europa sobre el proyecto de adelanto de elecciones solo busca demorar la resolución sobre esta propuesta.
La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, es un órgano consultivo del Consejo de Europa. Tiene como misión emitir opinión no vinculante sobre la constitucionalidad de iniciativas legales y decisiones políticas de sus países miembros a través de un equipo de especialistas en la materia. Perú es país miembro de esta comisión desde su creación en 1990.
En agosto, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, solicitó que la comisión revisara la constitucionalidad del proyecto de adelanto de elecciones propuesto por el Ejecutivo. La comisión accedió al pedido y anunció una visita a Perú para el próximo lunes 23 de septiembre a fin de entrevistarse con miembros del legislativo.
En julio, el presidente Martín Vizcarra anunció la presentación de una iniciativa de ley al Parlamento para que se acorten los mandatos presidenciales y congresales en un año mediante el adelanto de elecciones generales. Los actuales mandatos del presidente y el Congreso empezaron en julio de 2016 y deberían culminar en julio de 2021.
El proyecto del Ejecutivo propone que se celebren elecciones en abril de 2020 y en julio de ese año nuevos representantes asuman por un periodo regular de 5 años. Esto con el fin de salvar una relación conflictiva, insostenible entre ambos poderes. Esta iniciativa ha sido criticada y resistida por los sectores de oposición a los que pertenece el presidente del Congreso.
El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, afirmó el lunes que el único organismo autorizado para fallar sobre la constitucionalidad de las leyes e iniciativas legales en Perú es el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, el Ejecutivo está en proceso de evaluación de la posibilidad de sostener una reunión con los miembros de la Comisión de Venecia, que arribarán a la capital de Perú, añadió.
Perú vive una suerte de bloqueo institucional, pues el presidente Vizcarra carece de un bloque oficialista en el Congreso, dominado por la opositora Fuerza Popular, derecha fujimorista.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado un giro a las negociaciones para lograr la investidura de Pedro Sánchez, con una nueva propuesta: que su partido y el Partido Popular se abstengan para permitir al líder del PSOE formar gobierno.
No tenemos un candidato a la altura de lo que se merece España, pero la pregunta que hay que hacerse es si la oposición democrática de este país está a la altura de lo que se merece España. Y por eso hoy, en la ejecutiva de hoy, le he planteado a mis compañeros no ser el problema de España, sino parte de la solución. Hoy le he planteado a mis compañeros, a 36 horas de que Sánchez nos lleve al límite, a 36 horas de gastarnos 175 millones de euros, a 36 horas de bloquear este país 6 meses y otros 6 meses, les he planteado llegar a un acuerdo con el otro partido constitucionalista, con el Partido Popular, ir de la mano con el señor Casado y el Partido Popular, para ofrecer una solución de Estado. No una solución de partido, sino una solución de Estado. Ante la incapacidad de Sánchez de estar a la altura, los partidos de la oposición, los constitucionalistas, tenemos la obligación de poner encima de la mesa una solución viable, una solución de Estado y, sobre todo, una solución que haga que los españoles, más allá de ideologías, sepan que en este país sí hay una oposición a la altura y que sí que hay una legislatura posible.
Para lograr esta hipotética abstención, Rivera ha puesto 3 condiciones al gobierno de Sánchez, quien ya ha respondido a las mismas en una comparecencia ante los medios desde Navarra.
Cuando uno escucha la propuesta del señor Rivera, no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan. Que es lo que hemos venido pidiendo desde el pasado 28 de abril, que se abstengan. Desde el punto de vista técnico, no se les está pidiendo ningún tipo de apoyo al gobierno del Partido Socialista, sino simplemente una abstención, en tanto y cuanto no hay ninguna mayoría alternativa parlamentaria distinta a un gobierno del Partido Socialista.
A la exigencia de Rivera de aplicar el artículo 155 en Cataluña, Sánchez se expresó dispuesto a tomar esta medida si fuera necesaria.
Si uno analiza cuál es la política que ha llevado a cabo el gobierno de España en relación con el desafío catalán, es evidente que el gobierno de España garantiza el cumplimiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la integridad territorial, la soberanía nacional y, por tanto, en caso de que hipotéticamente las fuerzas independentistas volvieran a situar a España y al conjunto de Cataluña ante una situación de incumplimiento y de quebramiento del Estatuto de Autonomía y de la Constitución en Cataluña, pues lógicamente el gobierno de España actuaría con la misma contundencia y con la misma proporcionalidad al desafío que se le pudiera plantear. Es decir, que cualquier artículo de la Constitución, en este caso el artículo 155, que es el que especifica el señor Rivera, pues evidentemente no habría ningún tipo de duda al respecto. Lo hicimos cuando estábamos en la oposición y lógicamente lo haríamos desde el gobierno de España.
Finalmente, Sánchez ha dicho al respecto que la intención del gobierno es aliviar las cargas de las familias, de la clase media trabajadora de este país.
En segundo lugar, en relación con la política económica, es que la intención del gobierno de España es aliviar la carga fiscal a las familias, a los trabajadores autónomos y, en definitiva, a la clase media trabajadora de este país. Y finalmente, en relación con Navarra, hay que decir varias cosas. La primera es que no ha habido en Navarra un pacto con Bildu. Y en segundo lugar, el gobierno socialista navarra, si defiende algo y garantiza algo, es precisamente el cumplimiento de la Constitución y la disposición adicional que reconoce la foralidad de la Comunidad Autónoma de Navarra.
Tras la sesión de investidura fallida de Sánchez, se deberá realizar una nueva ronda de consultas entre los grupos con representación en el Congreso de los Diputados para decidir si se propone un candidato para un segundo intento o si, por el contrario, da por perdida la legislatura y convoca elecciones.
Pedro Sánchez afirmó que no tirará la toalla tras la investidura fallida y anunció que buscará acuerdos con las principales fuerzas políticas del país para poder ser investido si el rey le remite un nuevo encargo para pedir la confianza del Congreso.
Si el Congreso de los Diputados no consigue haber elegido un nuevo presidente del gobierno para el 23 de septiembre, se procederá automáticamente a una repetición electoral.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.